Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine. J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi?
Buenísimas noches a todos, bienvenidos. Termina el partidazo y aquí arrancamos la noche de COPE en este sábado 18 de enero. Fíjate, arrancamos con una historia que me tiene un poco perpleja. Y es que en el pequeño municipio colombiano de Pitalito ha sucedido un hecho que bien pudiera ser el argumento de una comedia negra. La historia está protagonizada por un hombre de 55 años durante el día de su boda. Vamos, esto empieza bien, ¿eh? Pocas horas antes del enlace, la policía recibió una llamada de los amigos del novio en la que denunciaban que había sido secuestrado. Contaron que varios hombres armados y en moto abordaron a la víctima, la secuestraron y emprendieron la huida. Bueno, a partir de ese momento, los agentes establecieron un importante operativo e incluso pidieron ayuda al ejército. Además, cerraron todas las salidas del municipio para evitar la fuga de los secuestradores y efectuaron registros masivos en el pueblo. Pero no había ningún secuestrador porque todo fue un fingimiento. Asustados por el impresionante dispositivo policial, los amigos confesaron. Solo era un montaje. 10 horas antes del enlace, el novio les había dicho que no quería saber nada de bodas. Imagínate. Bueno, en Pitalito no se habla de otra cosa y el sujeto se ha visto obligado a esconderse durante varios días en casa de un amigo para no sufrir el escarnio de su acción ni las burlas de sus vecinos. Pero es que incluso ha tenido que abandonar el pueblo. Parece que no es la primera vez que hacía algo parecido. Los vecinos aseguran que este hombre ya dejó a otra mujer al pie del altar. Menudo cara.
Estás escuchando La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues con esta historia cuanto menos curiosa arrancamos ya el programa en una noche en la que te voy a contar más historias en las que el protagonista puede ser tú. Espero que por otros motivos, ¿eh? Porque bueno, todos al fin y al cabo tenemos una historia que contar y en COPE siempre estamos dispuestos a escucharte. Por cierto, ¿te gusta cantar en el coche? Porque si es así, entonces seguro que más de una vez te han pillado en plena emoción. Y yo me pregunto, ¿por qué nos gustará tanto?
Claro, bueno, cantaríamos en un lugar público si el espacio está destinado a cantar. Lo que probablemente no nos podríamos a cantar es en el metro, a no ser que fuésemos a pedir dinero porque nos oyeran cantar. Pero en principio tendemos a cantar en los espacios privados porque nos sentimos seguros y no nos preocupa lo que los demás piensen de nosotros.
Exactamente, no nos escucha nadie. Bueno, esta noche te voy a contar el caso de una chica a la que pillaron bien pillada cantando a viva voz. Bueno, y también vamos a hablar de palabras gruesas, de tacos, vamos, de palabrotas.
Eres un subnormal.
Cabeza almendra o algo así.
Pues no sé, hijo de puta, supongo, ¿no? Es lo más típico.
Desgraciado.
Me cago en Ross.
¿En Ross?
En Ross.
Bueno, que nadie se alarme, que todo esto tiene su explicación. Y es que las palabrotas pueden ser, según parece, un desestresante infalible.
Cada cual ha de ir por su camino. No me apresures si no te apresures conmigo. Cada cual ha de ir por su camino. No te apresures si no me apresures contigo.
Así, no, asá. Pa' ahí, ¿vale? Pa' allá.
Te pido por un segundo que pares y que respires, que te calmes, que me mires, que aquí no se acaba el mundo. Cada quien tiene su punto y su forma de sentir. No hace falta coincidir siempre en los mismos asuntos.
Bueno, dice la canción que cada cual ha de ir por su camino y siempre da gusto encontrarse en él a gente que con su talento y su esfuerzo han conseguido llegar al corazón de la gente emocionando con sus canciones. Bueno, pues así es nuestro invitado de hoy. Mr. Quilombo viene con guitarra en mano para presentarnos su nuevo disco, Cortocircuitos. En esta canción colabora Macaco. Sí, y hasta aquí puedo leer. En un ratito le escuchamos aquí en La Noche de COPE. Saludo en estos momentos a Paloma Paulete. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Que te he visto hacer los ojitos a Miki, ¿eh?
Hombre.
A ver qué va a pasar, ¿eh,
pero
Paloma?
Vamos a ver, Rosa. Yo a ti también te he visto. Pero con esa voz, con esa canción,
¿Quién no le pone ojitos?
Desde luego, qué bonita canción, ¿eh?
Me ha encantado.
Sí, sí, sí. Bueno, pues Paloma muy gentilmente nos va a ayudar esta noche porque tenemos a Aloe indispuesta, pobrecita mía. Le mandamos un beso, sí. Es que la gripe...
Tenemos que tener cuidado.
Tenemos media COPE malas y yo creo que estamos aquí cuatro que todavía sobrevivimos y no sé por cuánto tiempo. Pero bueno, Paloma va a estar pendiente de todos los mensajes que nos dejéis en las redes sociales porque aquí nos gusta escucharte y te decimos dónde, Paloma.
Así es, estamos en Facebook en La Noche de Rosa Rosado. También nos puedes encontrar en Twitter, @lanoche_rosa. Y nuestro número de WhatsApp, el 687-089770.
Y bueno, seguimos sufriendo la cuesta de enero, aunque todo hay que decirlo, las rebajas alivian un poquito. Los apuros propios de este mes, pues bueno, se ven un poquito rebajos con las rebajas.
Así es, precisamente sobre cómo estamos afrontando todos la temida cuesta de enero, César nos lo resume en este mensaje.
Buenas noches, Rosa. Aquí el Peli en ruta. Bueno, pues referente a que si me afecta la cuesta de enero, joder que si me acuesta. Con dos cumpleaños más, aparte de todas las fiestas que tengo en la familia, no te digo cómo vamos para arriba. Pero bueno, de todo se sale, menos del agujero. Venga, buen fin de semana, pasarlo todo bien.
Que sí, amigo César, que de todo se sale. Hombre, es que cada uno tiene que encontrar soluciones que le permitan recuperar un poco el buen estado de su bolsillo y le dé un poquito de tranquilidad, que no es fácil, que yo lo sé. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te las apañas?
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y nuestro WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. But everything gonna be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got.
Estamos de enhorabuena, aunque llevamos así 29 años consecutivos. Sabíamos que nuestro país tiene el récord mundial de trasplantes, pero lo que conocíamos esta semana es que 2019, bueno, es que nos hemos superado. España ha alcanzado un nuevo récord en trasplantes de órganos, hablamos de 2.300 donantes y casi 5.500 trasplantes. Es decir, alrededor de 6 donantes diarios y 15 operaciones de trasplante. Increíble. Este récord ha sido conseguido gracias al intercambio de órganos entre comunidades autónomas, algo que ha mejorado el proceso y ha acelerado las listas de espera, aunque todavía hay casi 5.000 personas pendientes de una llamada, la del hospital. El tiempo, claro, en este sentido es muy importante, cada segundo cuenta, porque el trasplante es una segunda oportunidad. Y nosotros queremos saber cómo se vive esa segunda oportunidad. Evaristo Martín es de Ciudad Real, tiene 65 años y aún habiendo llevado una vida saludable, en 2001 sufrió un infarto, el primero de seis. Desde septiembre de 2018, Evaristo tiene un nuevo corazón al que se está haciendo poco a poco. Evaristo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Realmente en aquella primera vez que el corazón te fallaba, y te voy a tutear, perdóname.
Sí, sí, tranquila.
Sufriste dos infartos y un paro cardíaco, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo fue ese momento?
Vamos a ver, pues realmente para las personas alrededor mío posiblemente fuera mucho más tiempo del que yo realmente tuve. Conciencia, ¿no? Pero vamos, uno tiene que poner mucho de su parte y si uno pues no quiere sacar la cabeza para salir adelante, nunca vas a salir.
Ya.
Eso está claro. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues tuve un primer infarto bastante fuerte y luego, bueno, pues a las unas horas después, pues tuve el segundo infarto y justo al llegar, pues tuve un paro cardíaco. Pero vamos, gracias a Dios fue rápido mi reanimación y estuve bien. Y luego, pues bueno, es muy importante la actitud que uno tenga respecto a un problema como este.
Eso iba a decir, porque desde entonces la cosa ha ido a más, pero claro, tú lo has vivido todo con una positividad increíble, que realmente, bueno, te iba a preguntar que cómo se hace eso, pero cuando no tienes más remedio que aferrarte a la vida, pues con muchas ganas, ¿no?
Yo creo que hay que tomarse las cosas serias, pero también hay que tomarse las cosas como que tú ya tienes una enfermedad, ya tienes que tener unas ciertas rutinas, a ciertas cosas que son importantes para ti en la vida y de cierta forma te cambian. Tú todavía sigues siendo útil, entonces, bueno, pues tendrás tus ciertas limitaciones, pero tienes que, las mismas limitaciones que tiene cualquier persona que tiene una enfermedad cardíaca, pues que lleva por muchos años, ¿no? Tienes que hacer un tipo de cambio de vida, por así decirlo, ¿no?
Bueno, en tu caso, Evaristo, estuvieron 3 meses valorando tu situación y finalmente decidieron que debían ponerte en lista de espera para tu trasplante.
Efectivamente.
¿Se te hizo larga la espera?
El problema es que mi corazón ya estaba bastante, bastante mal, ¿no? Y aunque había habido una pequeña reparación en Ciudad Real, pues al final tuve que ir a, gracias a Dios, a los mejores cardiólogos que hay en España, ¿no? Que son los de Puerta de Hierro, ¿no? Y bueno, un año y medio pues he tenido que tener 3 intervenciones y bueno, pues al final tuvo que decidirse un trasplante después de haber tenido 3 intervenciones anteriores, más después pues todo lo que conlleva el haber tenido 2 operaciones anteriores y cómo había quedado todo aquello y toda la lesión que yo tenía de los 6 infartos anteriores, pues claro, todo eso era complicado, entonces claro, era un caso complicado de sacar.
¿Y cuando el hospital...?
Al principio, claro, estuvimos al principio 3 meses.
Sí.
De espera a ver qué hacían realmente conmigo.
3 meses valorando. Sí.
Y entonces ya, claro, valorando el caso y después de valorar el caso, pues decidieron que hacían trasplante porque lo que había habido anterior pues no solucionaba todo.
Y otros 3 meses en lista de espera.
Y luego 3 listas de espera.
Y cuando el Hospital Puerta de Hierro de Madrid te llama, ¿qué sientes en ese momento en el que te dan la noticia de que tenían un donante para ti?
Bueno, es una mezcla de sensaciones porque, por un lado, también cuando tú vas a ser trasplantado con una persona, cuando sabes que parte de ti se va a ir de ti, ¿entiendes? Pero también sabes que otra persona va a entrar en ti. Esa es una de las cosas que muchas veces pues son como esos pequeños secretos de sentimientos extraños, ¿no?, que tienes cuando te ha pasado todas estas cosas, ¿no? Y yo, como parece que Dios me ha puesto en una encrucijada, que siempre por donde voy pasando me van pasando cosas. Y bueno, pues lo importante es que la gente sí tenga conciencia de que un corazón es muy importante.
Hombre.
Yo no lo digo por mí, ¿eh? Que gracias a un corazón estoy vivo. Cuando una persona muere, tiene 2 córneas para dar, 2 riñones para dar, 2 pulmones para dar, etcétera, pero un solo corazón.
Exactamente. El trasplante es una segunda oportunidad.
Efectivamente.
Que es lo que estamos poniendo en valor esta noche.
Y que esa persona que se ha muerto, a lo mejor pues te puede costar, y de aquí agradezco a la familia que me dio mi corazón, ¿no? Que esa persona que ha muerto está dando vida a otra persona.
Sí, claro.
Eso es lo que es lo que tiene que concienciarse la gente, ¿no?
Y luego, claro, Evaristo dice, me pasan muchas cosas, claro. Lo que tenemos que contarle a los oyentes que nos escuchan es que tú salvaste la vida de una mujer cuando apenas salías del hospital recién trasplantado.
Allí te han llevado algo.
Claro, hombre, yo estoy muy bien informada, pero claro...
Bueno, eso fue una anécdota y bueno, pues es también otra forma de que la gente se conciencie, ¿no? Pues a mí me acuerdo que, bueno, pues el mismo día que me dieron de alta, pues iba para mi ciudad, ¿no?, para Ciudad Real, y bueno, pues tuve que asistir a una persona para hacerle un masaje cardíaco. Yo no podía hacerle respiración, pero claro, pero sí había otra persona que se prestó, un chaval, desde aquí se lo agradezco, no lo pude después despedir de él. Y bueno, pues
lo
importante es que esa persona está aquí viva, ¿no? Es decir, sí. Para mí haberme dado vida a alguien, ¿no? Yo con esa persona ahora mismo tengo su teléfono, nos hablamos con frecuencia. Y bueno, pues haber tenido esa convivencia con esa persona, ¿no?, y haberle dado esa vida, que a mí me han dado una vida a mí. Yo como soy creyente, porque a lo mejor Dios te pone un poco en ese sitio, ¿no?
Pero fíjate,
muchas veces lo piensas.
Y tú que llevabas una vida para nada sedentaria, te has interesado siempre por el deporte, por mantenerte en forma. ¿Qué crees que pudo desencadenar 6 infartos en una persona joven con una vida saludable?
Pues es muy sencillo, vamos a ver. Lo que hay en un infarto realmente es que no llega sangre a una zona del corazón, del músculo. Entonces, ¿cómo no llega sangre? Como toda planta que no le riegan, pues se muere.
Hombre, y nos puede pasar a cualquier persona.
Ahí tienes unas lesiones. Cuando llevas X infartos, vas lesionando otras arterias que se van taponando más pequeñas. Y entonces cada vez pues te van poniendo, como los mineros, un palo que son los muelles. Pero al final todo aquello pues está como un poco que se cae la escayola del techo.
Sí. Oye, y aunque todavía es pronto, tan solo ha pasado 1 año y pocos meses, ¿cómo ha cambiado tu vida desde aquella operación?
Cambia todo, porque además una operación de este tipo, lo complicado es que implicas a una cantidad de personas, tu familia, tus amigos que se preocupan por ti. He tenido experiencias increíbles, ¿no? Como la gente reaccionó conmigo, ¿no? Yo tenía ahí un lema que era prohibido de rendirse y sido ahí un lema que se hizo muy muy largo en muchos sitios, ¿no?
Y tú sigues con la medicación para que tu cuerpo no lo rechace, ¿no? Estáis ahí haciendo el uno al otro.
Claro, ese es el problema. Es decir, el problema real del rechazo es que, bueno, pues cuando te ponen un corazón nuevo, pues ese es un cuerpo extraño. El cuerpo es como una máquina que va pidiendo el PIN a todas las células. Cuando ve que es una célula extraña, en este caso es mi corazón nuevo, que no es mío, pues dice, este no es de este señor.
Claro.
Entonces, lo mismo que un virus o una espina que te clavas en un dedo, el cuerpo ataca directamente al corazón nuevo que tienes. Eso es un rechazo. Lo importante es que gracias a la medicina, bueno, la ciclosporina, que fue el invento para los rechazos, por así decirlo.
Por ahora
y
todo
estamos aquí, ¿no?
Claro.
Eso es realmente.
Bueno, de momento está tan a gustito. Esperemos que siga así.
Sí, es así.
Evaristo Martín, gracias por contarnos tu historia. Enhorabuena
Muy
y
bien.
Disfrutar de la vida.
Gracias a vosotros.
Gracias, buenas noches.
Adiós.
Bueno, fíjate, este 2019 los trasplantes renales han sido los más realizados, alrededor de 3.400. Le siguen los trasplantes hepáticos de hígado, hablamos de más de 1.200, y precisamente a Isabel Melgosa, de 46 años y residente en Madrid, le realizaron un trasplante de hígado que, atención, llegó a pesar 14 kilos dentro de su estómago. Isabel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa.
¿Por qué necesitabas ese trasplante? ¿Qué te ocurría?
Pues mira, yo lo que tenía era una enfermedad llamada poliquistosis hepatorrenal que afecta al hígado y a los riñones. Uh-huh. Y allá por el 2008 pues empecé a tener síntomas que nos llevaron al diagnóstico, ¿no?, de la enfermedad. Y bueno, los riñones estaban más o menos controladitos, pero el hígado pues empezó a desarrollar quistes. De tal forma que fueron creciendo, y como bien has dicho, pues hace un año y pocos meses, pues mi hígado pesaba 13 kilos por la cantidad de quistes que tenía dentro. Ese hígado, además, pues existía el peligro de la rotura de esos quistes ante cualquier mínimo golpe, porque te quiero decir, eso ya no era algo interno, sino que se veía por fuera. Es como estar embarazada, pero de un bebé de 15 kilos.
¿Y tú cómo te enteras de que tenías este problema hepático, Isabel?
Pues hubo un momento en el 2010-2011, en el que me noto pues como presionando un pequeño bultito en la zona del abdomen, y ven que es que están comenzando a salir los quistes en el hígado. Ese fue un primer quiste que no se notaba porque estaba ahí interno, pero a raíz de ahí la evolución fue muy, 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 muy rápida. Ya te digo, en menos de 5 años el número de quistes era incontable y el volumen del hígado era pues de 13 kilos.
¡Caramba! Bueno, tienes 3 hijos a los que hubo que contarles lo que ocurría una vez en lista de espera, Isabel.
Sí, la verdad es que bueno, ellos los tres eran perfectamente conscientes de la enfermedad que yo tenía y tengo, porque todavía lo tengo, pero llegó un momento en el que había que explicarles que la única solución para eso y que ya no se podía esperar más era la del trasplante. Esperamos, mi marido y yo esperamos a cuando ya estábamos en la lista de espera para contárselo, y la verdad es que casi que nos pilla el toro, como se suele decir, porque yo tuve la gran suerte de estar un mes y medio, no llegó en la lista de espera. Entré en lista de espera a principios de septiembre, y un 21 de octubre me llaman para decirme que tienen un hígado para mí. Lo más difícil, una de las cosas más difíciles en todo este proceso a nivel emocional es el pensar en mis hijos.
Hombre, ¿no? Imagínate, tú no podías jugar con ellos por miedo a que tu hígado se rompiera, ¿no?
No, mi vida diaria estaba totalmente limitada.
El tiempo que no has podido disfrutar con ellos al 100%.
Sí. Sí,
lo que pasa es que, fíjate, Isabel, los niños son tan listos y tienen una capacidad de adaptación que es increíble, ¿eh?
Sí, es tremendo. Sí, ellos ven las cosas con muchísima más naturalidad que nosotros, ven mucho antes la parte positiva que la negativa, no les surgen tantos miedos como a nosotros. Pues si eso es lo mejor, eso es lo mejor. Pues fenomenal. Yo recuerdo, me dijo el pequeño que una pregunta que se nos quedó grabada cuando se lo estábamos contando, él dijo, pero mamá, una cosa. Dice, tú te fías de tu médico, ¿no? Y yo le dije, sí. Dice, pues entonces todo va a salir.
Exacto, entonces te vas a curar pronto.
Sí.
Oye, fue una suerte, porque es verdad que apenas sentiste la presión de la lista de espera, aunque entiendo que en estas circunstancias el tiempo pasa muy despacio.
Yo la verdad es que, como bien tú dices, no tuve esa sensación porque fue muy rápido.
Fue muy rápido.
Entonces, no me dio tiempo. O sea, yo además estaba tan mentalizada de que iba a pasar más tiempo, que de hecho fue más que sentir la angustia de que pasaba el tiempo, fue como, ostras, ya
está.
O sea, ¿cómo puede ser? ¡Qué suerte! No me dio tiempo. Yo la verdad es que afortunadamente esa angustia no la pasé. Sí que pasas nervios, pero no me dio tiempo a sentirla.
Isabel, y ahora te has quitado un peso de encima. Bueno,
pero un peso
de ¿cuántos? ¿13 kilos?
Un peso de 13 kilos. Sí. El doctor me decía, bueno, entre tres hemos sacado el hígado y una semana después me decía y todavía tenemos agujetas.
Fíjate, no me extraña, sí. Porque esa operación tiene que ser tremenda, ¿no?
Sí. La verdad es que yo cada vez que lo pienso digo, estos médicos nuestros son
maravillosos.
Son magos.
Por algo son los primeros del mundo y luego...
Pues, efectivamente.
Isabel, hay que estar contentos, digo yo, con el sistema de donantes y receptores de órganos español.
Bueno, tenemos un sistema de donantes y tenemos una sanidad en España que tenemos que estar muy, 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 muy orgullosos.
Cuando te pasan cosas así es cuando te das cuenta.
Efectivamente.
De que todo el mundo corre cuando hay algo realmente importante.
Y también te das cuenta de que somos un país tremendamente generoso.
Sí.
Que vayamos a la cabeza en donaciones es una seña de identidad que yo creo que es para sentirse súper orgulloso.
Dice mucho, ¿verdad?, de la calidad humana que tenemos en este país.
En este país, sí, así es.
Pues sí, somos líderes mundiales en donación, en trasplante de órganos y hoy queríamos conocer de primera mano cómo se vive cuando la vida te da una segunda oportunidad con la felicidad con la que vive. Ahora mismo, Isabel.
Sí, la verdad es que sí.
Pues a disfrutar de tus hijos, a disfrutar de la vida y muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a ti, Rosa.
Isabel Mengosa, gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Solo dime si tú también sientes lo mismo, si sientes la corriente por el organismo, si aprietas los dientes para fingir. Y te muerdes los labios por no morderme a mí. Así que solo dilo, dilo, dime si también lo estás sintiendo. Dilo, dilo, dime si el calor te va subiendo. Dime si te muerdes los labios por no morderme a mí.
Bueno, cuéntanos lo que quieras a través de las redes sociales, que la vida está llena de segundas oportunidades y hay que aprovecharlas al máximo. Bueno, aquí viene Paloma Paulete con los mensajes que nos estáis dejando ya en las redes sociales.
Redes sociales como Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y el número de WhatsApp, el 687-089770. Miriam nos cuenta que le hicieron hace 5 años trasplante de los dos riñones y quería contarnos que coincide con Evaristo e Isabel, que la medicina española es muy competente y que por algo estamos siendo líderes. Nos manda un beso desde Torremolinos.
Miriam, qué alegría que nos cuentes tu historia. La verdad es que sí, que podemos sentirnos orgullosos de esto. España, líder mundial en donación y trasplante de órganos 28 años consecutivos. Que esto es para sentirse orgullosos, sin duda, ¿eh? Te mandamos un besito, Miriam.
Y en plena época de rebajas, Rosa, Cristina nos cuenta lo que más y lo que menos le gusta.
Bueno, lo mejor de las rebajas son los precios fantásticos que hay y que llevas esperando desde antes de Navidades, esperando que llegue ese momento de las rebajas para ir y comprar lo que te gusta. Lo peor, pues sin duda, que cuando vas a buscar lo que tú habías visto ya no está y que te has quedado pelada en las Navidades y ya no tienes dinero para comprarte nada.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.